en relación a las fuentes de trabajo, en cuanto también a esto del bono. Realmente hay contrataciones, hay suspensiones, y cómo el panorama en general. Don Daniel Dolón, muchas gracias por atendernos.
Carlos, por la oportunidad de ustedes. En efecto, hay una preocupación generalizada. Básicamente, a estos trabajadores que son arriba de 150,000 que entraron en este proceso de ley que emitió el Congreso Nacional de la República, que se le denomina bonos transitorios y bonos solidarios o alivio, bonos de alivio para los trabajadores que entraron en este efecto totalmente negativo de las suspensiones, y todavía no tenemos una información oficial de cuántos despidos se han dado hasta el momento, en vista de que el Ministerio de Trabajo está inoperativo, no ha abierto sus puertas para tener información oficial en vista del mismo decreto de emergencia. Mire, es cierto, termina en este mes de julio. Había que verificar cuándo fue la solicitud de las suspensiones de las empresas para que estemos hablando de un término de 3 meses completos. Los que solicitaron, por ejemplo, en junio, tendría que durar hasta agosto, septiembre y mayo, así respectivamente. Pero es que el problema de fondo, Carlos, es qué van a hacer estos trabajadores y se amplía el periodo de suspensión a nivel de su ingreso, a nivel de su bono. Mire, aquí nosotros hemos sido prácticos. Ahí el artículo 127 de la Constitución de la República establece la obligación del gobierno, del Estado, en establecer bonos de desempleo, seguros de desempleo. Eso nunca se cumple. Y el artículo 102 del Código de Trabajo, en su parte final, establece que el gobierno está obligado, en estos casos, como los estamos viendo de suspensiones, que son por casos fortuitos, del artículo 2 del 100 del Código de Trabajo, que fue el que utilizaron para las suspensiones, al final, el artículo 102 dice que también es obligación del Estado ver la situación de las empresas y aliviar el efecto a los trabajadores por consecuencia que generen las mismas. O sea, ahí concretamente está diciendo de que hay que buscar las alternativas para que los trabajadores no queden a la intemperie más de lo que están en este momento. 2 cositas rápidas, no vamos a permitir que el código se reforme. Estamos claros de que la gente necesita trabajar. Es otro tema que también hemos venido enfocando desde hace días. Cómo equilibrar una reapertura organizada y prudente en relación a la protección primaria, que es la vida de los trabajadores. Se reaperturó la economía, las empresas, pero la economía sigue siendo afectada. Entonces, en concreto, Carlos, aquí el gran dilema, el gran problema es, bueno, el código solo habla de 120 días de suspensión, establece días o tiempo adicional. ¿Qué van a hacer estos trabajadores si termina la suspensión para sobrevivir, para comprar? Y este es un elemento de fondo de la economía. Si la gente no tiene que comprar, le van a decir que abran las empresas, porque nadie va a tener capacidad de consumir. En eso estamos, viendo cómo se buscan las alternativas, pero repito, deben quedar claros algunas posiciones. Nuestro código no es correcto reformarlo, eso es peligrosísimo. La pandemia no es motivo ni disminución de derechos ni de conquistas adquiridas de los trabajadores. Estamos proponiendo también que se declare al COVID-19 como una enfermedad profesional para proteger a los trabajadores que están en primera línea de todos los sectores, básicamente los de salud, ¿verdad? Y los trabajadores que salgan infectados en las empresas. Hemos propuesto también una mesa intersectorial donde pueda participar el gobierno, pero que sea independiente, altamente técnica y científica, para que reorienten y manejen en la situación de crisis que nos ha generado esta pandemia. En concreto, Carlos, el código no se debe reformar. ¿De qué va a servir que se amplíe el periodo de suspensión si los trabajadores no van a tener ingresos? Va a complicar mucho más la situación de crisis que tenemos en este momento, hablando de salud y hablando socialmente. La gente no va a poder comprar. Entonces, es un dilema fuerte, es una situación complejísima. Entendemos la situación de la micro y la mediana empresa, pero aquí el más débil al final es el trabajador. Y esto necesita, más que estar revisando utilidades, necesita una decisión solidaria, básicamente de la mediana, de la empresa de mediana para arriba, la gran empresa, para que todos entremos en un proceso de solidaridad y que no se nos salga esta situación que ya de por sí nos tiene en un estado de postración altamente vulnerable, Carlos.
No, podría ser una solución ampliar esto del bono y ampliar las suspensiones, o no.
No sé, nosotros, como dije al principio, estamos fundamentándonos en lo que dice la ley. El Código de Trabajo es muy claro, el artículo 100, hay que revisar eso. Recordemos que todavía ni siquiera se ha auditado, se ha evaluado cómo fueron los procedimientos para las suspensiones. No tenemos conocimiento oficial del resultado de lo mismo. El artículo 101, el artículo 100, 101 y 102... que por muy mal que hablen de ese código de trabajo en Honduras, independientemente de los años que tenga, tiene algunas inclusiones importantísimas y que todavía son altamente vigentes en función de respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país.
Sí, ¿y tienen algún recuento, Daniel, de los despidos que se han dado en toda esta pandemia?
Este decreto era voluntario. Nosotros hicimos las observaciones desde el inicio, que tenía que ser de aplicación obligatoria. Hay empresas que están viniendo en línea, hay empresas que nunca pararon. Entonces, ¿qué pasa con un trabajador, Carlos, que fue suspendido y que la empresa no se adhirió al programa? No ha recibido ni una empira desde marzo. Esto ha incrementado fuertemente la economía informal. Ustedes van a ver ahora, en las calles de las principales ciudades, carros de los años 85, 90, vendiendo verduras y vendiendo otro tipo de artículos de bioseguridad en la calle. Entonces, mire, si la suspensión es un tema, es la continuidad de la suspensión, pero el ingreso de la gente, o sea, ¿cómo van a hacer para sobrevivir? Para comprar. De nada sirve que hablen las empresas y no haber nadie que va a tener dinero para consumir, para comprarlo. Es un tema integral en donde el Estado y el mismo sector privado tiene que asumir una responsabilidad importante. Esto no es un tema de utilidades. Es un tema de sobrevivencia humana, de salvar el país, de salvar la economía y salvar lo más importante de esto, que es la persona humana, que ya está, como dije antes, Carlos, en una situación de grave calamidad doméstica. Aproximadamente el 80% de la gente está en situaciones de desesperación social, y eso no es bueno para el país.
¿Cuándo regresan a tratar este tema y a buscarle alguna solución,
don Daniel? Yo tengo entendido que hay una convocatoria para el Consejo Económico y Social de mañana, que dicho sea de paso, el gobierno tomó un montón de decisiones de impacto social fuera de esta instancia que de una u otra forma, y en muchos casos dio resultados positivos. En el marco de las negociaciones está reactivando eso para ver dónde se puede, hasta dónde se puede llegar, pero repito, nosotros ya tenemos un posicionamiento claro en relación específicamente a la protección y a la defensa de los derechos que establece la ley en relación a los trabajadores.
Cómo no. Muchas gracias, don Daniel.
A la orden, Carlos.
Bueno, buen día. Daniel Durón, bueno, está claro.